Gracias por visitar la Iglesia Celebración Cristiana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lemberg, estamos muy honrados con tu visita y queremos que el mensaje que vas a escuchar por este medio sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Leamos la palabra, está en Marcos 14, si lo pueden buscar, yo lo voy buscando aquí también. Está en Marcos 14 del 3 al 9. Y lo voy a leer un poquito rápido porque después me voy a ir parando versículo a versículo. Dice, Jesús es ungido en Betania. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Porque ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho esta para memoria de ella. Gloria a Dios. Padre, te exaltamos en esta tarde. Glorificamos tu nombre, Señor. Glorificamos tu palabra. Te damos gracias, Señor, por darnos tu palabra, Padre. Espíritu Santo, ven trayendo palabra a mi boca, que no sean mis emociones, sino tú hablando a tu pueblo. Que no sea, Padre, lo que yo quiera decir, ni lo que yo sienta, Señor, sino lo que tú quieras hablar, Padre, a través de mí. Soy un vaso, Padre, aquí vacío, Padre, lléname de ti, lléname, Padre, que esta palabra sea de dos filos, que a mí también, Padre, me ministre, que ministre mi vida, Padre, que ministre mi alma, que ministre mi espíritu, Señor, así como el de ellos. Te doy las gracias, Padre, por este privilegio que me das, Señor. Te doy las gracias porque tu misericordia, Señor, es grande. Te doy las gracias, Señor, porque tu gracia es grande, Padre, con nosotros. Espíritu de Dios, que cada corazón y que cada mente pueda entender este mensaje y que llene, Padre, que llene cada vida y que llene, Padre, cada espíritu de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Voy a empezar con el mensaje. El mensaje en sí fuerte. Dice la palabra que estando Jesús en casa de Betania, en casa de Simón, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de un perfume de gran precio. Según los teólogos, los que estudian la Biblia, dicen que ese perfume costaba alrededor de 300 denarios. 300 denarios actualmente es como un salario de todo un año de una persona. O sea, imagínese usted ahorrar por un año completo. Un año completo su salario sin pagar renta, sin pagar el carro, sin pagar luz, teléfono, telecable, nada. Ahorrarse todo ese dinero y comprar un potecito chiquito, pequeño, de perfume. Eso tenía esa mujer, un pequeñito perfume. Yo me imagino que cuando esta mujer derramó un perfume tan costoso delante de los pies de Jesús, todo el mundo dijo, pero esta mujer está loca. Pero esa mujer está loca. Con ese perfume, ¿ustedes se imaginan todo lo que yo puedo hacer? ¿Ustedes se imaginan todo lo que yo puedo pagar con un perfume? O sea, yo solamente voy al mercado, vendo el perfume y me llenan una bolsita completa de monedas. Y esa mujer fue y derramó el perfume delante de Jesús. Muchos comenzaron a criticarla, pero Jesús, que nunca hace las cosas como nosotros lo hacemos, dijo, tranquilos. No critiquen a esta mujer, porque de cierto os digo que de esta mujer se va a hablar cuando se hable de mí. No importa pasando años, hace más de 2000 años que esto sucedió. Y miren cómo nosotros estamos hablando de esta mujer. Gloria a Dios. Pues, yo quiero hablarles. Este mensaje me ministró a mi vida porque en solamente ese pasaje de quizás 8 o 9 versículos, vemos 3 tipos de amor que tenemos hacia Jesús. Yo no sé si ustedes saben, pero Jesús es el centro de todo. No hay otra cosa más que Jesús. Si en esta iglesia no se habla de Jesús, miren, nos podemos ir. Hasta la pastora yo creo que se va si no se habla de Jesús. En esta iglesia, Jesús es el centro. Y así como en nuestra vida, Jesús debe ser el centro. Gloria a Dios. Y dice la palabra que decía que hay 3 tipos de amor en este versículo. Y quiero que cada uno de ustedes identifiquen qué tipo de amor tienen por Jesús. Identifique qué tipo de amor ustedes pueden tener por Jesús. Y yo les invito y le pido al Señor y oro para que si tienen un amor que es pequeñito aquí, puedan elevar su amor a Jesús cada vez más. Y el primer amor que podemos ver lo representa Judas. Dice en el versículo, déjenme ver si lo encuentro acá. Ajá. Dice en el versículo 9. Esto es Judas hablando. Dice, los discípulos se enojaron. ¿Para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Judas representa el tipo de persona que juega a amar a Jesús. El tipo de persona que juega a amar a Jesús. Y la palabra clave de Judas es apariencia. Es apariencia. ¿Hay algún sinónimo? No. Apariencia. Cuando tú aparentas algo que no eres. La palabra clave es apariencia, porque aquí vemos que Judas le dice, Jesús, pero ¿por qué eso no fue vendido y lo dimos a los pobres? Vamos a hacerlo a los pobres mejor. Hay gente pasando hambre, gente pasando frío, gente sin ropa. Con ese perfumito podíamos venderlo y miren, alimentamos a una población de 3000 personas. Pero aquí vemos ese detallito. Judas no estaba preocupado por los pobres. Si no, Judas no era el ladrón que robaba en la bolsa y que extraía el dinero de la bolsa de las ofrendas. O sea que Judas en verdad no estaba preocupado por los pobres. Judas estaba interesado en el dinero que podían sacarle al perfume de alabastro. Entonces Judas aparentó amor por Jesús, pero en verdad lo que tenía era un amor por el dinero. Siempre nos hacemos una pregunta. Entonces, ¿por qué Judas andaba atrás de Jesús? ¿Por qué siempre lo rodeaba? ¿Si fue quien lo entregó? ¿Si fue quien le robó? ¿Judas verdaderamente amaba a Jesús? Lo amaba. Judas lo amaba a Jesús. Pero había algo que él amaba más que a Jesús. Habían cosas en él que amaba más que a Jesús. Judas amaba más al dinero que a Jesús. Y así mismo tenemos nosotros cosas que amamos más que a Jesús. Tenemos quizás un trabajo. Quizás tenemos un novio, un esposo, la escuela. Quizás tenemos algún familiar, la familia de nosotros cercana, amamos más que a Jesús. Quizás incluso hasta nuestro ministerio podemos amar más que a Jesús. Judas traicionaba a Jesús cuando la relación exigía un nivel mayor de compromiso. Cuando exigía un nivel mayor de compromiso, Judas simplemente desechaba a Jesús, no lo miraba y decidía por lo que él amaba más, que en este caso era el dinero. Jesús en Apocalipsis 3:16, le deja un mensaje exactamente a las personas como Judas. Nos deja un mensaje a cada uno de nosotros si amamos como Judas, si amamos jugando, si jugamos a amar a Jesús. Y el mensaje que nos deja es, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué triste es que cuando lleguemos a la presencia del Señor, Él nos diga, Adriana, pero ¿qué tú haces aquí, mi hija? Tú eres tibia. Tú nunca fuiste ni fría ni caliente. Nunca disfrutaste el mundo, pero tampoco nunca disfrutaste la iglesia. ¿Qué tú haces aquí? ¿Tú sabías para dónde ibas? No llegues ni siquiera a la puerta del cielo a tocarme. Qué triste sería. Eso no sería triste, no. Eso sería lo peor que le puede suceder a una persona en la vida. Pues también en este capítulo yo encontré otro tipo de amor que lo representaba otra persona. Eran los seguidores. Ahí estaban los discípulos de Jesús, los que amaban a Jesús, los que anduvieron con él por todo el tiempo que él anduvo en la tierra predicando el evangelio. Y los seguidores de Jesús representan el tipo de persona que ama solo lo necesario. Estos son los que consideraron que derramar ese perfume fue un desperdicio. Fue un desperdicio. Ellos son los que dan solo hasta lo necesario. Aquí es un tipo de amor que nosotros como iglesia y como cualquier persona en la calle hemos caído. Todos tenemos que sentirnos culpables de este tipo de amor, porque es el más común, incluso es el que nos enseñan nuestros padres, es el que nos enseñan en la sociedad, en el sistema. Yo voy a contar una anécdota pequeña para que vean que sí nos enseñan a ser así. Cuando salíamos, cuando yo era adolescente y salíamos, siempre hacíamos un serrucho. En República Dominicana, un serrucho es cuando juntamos todos dinero. Por ejemplo, nos íbamos en taxi, el taxi costaba 200 pesos y cada quien ponía 50 pesos. Cada quien, dame 50, dame 50, tú dame 50. Todo el mundo ponía 50 pesos. Pero Adriana, en esos tiempos, era media tonta, porque Adriana quería pagar el taxi. Entonces, cuando yo llegaba a mi casa, con 200 pesos menos, mi mamá me decía, ¡ay, qué bien! Fueron al parque, ¿qué hicieron? ¡Ay, no, nada, mami, cogimos un taxi! ¡Oh! ¿Y cuánto pagaron? Bueno, yo pagué 200, pero los demás no pagaron nada, porque yo tenía 200, yo se lo puse. Y mi mamá decía, pero Adriana, eso no era necesario. Tú tenías que dar lo necesario. Si cada quien tenía que poner 50, no era necesario que tú pusieras 200 pesos. O sea, no sé si entienden en esa parte. Tenemos, o sea, nos enseñan desde pequeños que tenemos que dar hasta lo necesario. Jóvenes, no que se dejen coger de tontos, pero le digo con esto que no, nos enseñan en la familia, en el sistema, que solamente damos hasta lo necesario. Si tenemos 4 pares de jeans y nos vamos a quedar con uno, si regalamos 3, no des 3. Da tú necesariamente puedes dar 1. O sea, da lo necesario, 1. No des 3. Así nos enseñan en el sistema. Incluso cuando hablamos de lo sentimental, de lo emocional, cuando estamos conociendo a alguien, nos dicen, no le digas nada si él no te dice nada. No hables nada si él no te dice nada. No demuestres nada si él no te demuestra nada. Demuestra lo necesario. Si te dicen hola, tú dices hola. Si te dice qué bueno fue salir contigo, tú dices, ay, para mí también. Siempre tú dices lo necesario. Y así nos enseñan en la sociedad, así nos enseñan nuestros padres. Por eso es que es tan difícil para nosotros comprometernos verdaderamente con Jesús. Es más difícil porque es algo que no nos enseñan, es algo que no es nuestra cultura, como quizás como latinos, no sé, pero es difícil para nosotros comprometernos verdaderamente. Solamente damos hasta lo que los pastores nos piden. Solamente damos hasta lo que nuestros líderes nos piden, hasta lo que nuestros esposos nos piden. Mi amor, hazme una cena, hazme un pan con queso. Un pan con queso y la señorita va y le hace a Josué. No le puede poner una florcita, no le puede poner quizás jamón, no le puede poner un chin de tomate, solamente lo necesario, pan con queso. Entonces eso es lo que nos enseñan a nosotros. Por eso se nos es tan difícil comprometernos verdaderamente con Jesús. No importa, no está mal. Ahí es que está el problema. No está mal. Somos personas correctas, hacemos lo que se nos exige. Somos personas que hacemos lo que se nos pide. Todo está bien, con excelencia. Pero nada arde en nuestro corazón, no hay pasión en nuestro corazón, no hay deseo de hacer más por Jesús, no hay deseo de amarlo más, no hay deseo de buscarlo más, no hay deseo de leer su palabra más, no hay deseo de conectarnos más con Jesús. Y ahí es que radica el problema, cuando nos quedamos solamente en lo necesario, solamente en lo que nos piden, solamente en lo que podemos dar hasta ahí. La palabra para este tipo de personas es moderación. Todos lo hacen con moderación. Los moderados, para los moderados, alguien que ama más a Jesús que él es un fanático. Para los moderados, cuando tú amas más a Jesús que yo, y yo soy moderada, es un fanático. Levantando las manos, míralo. Ay, Dios mío, pero eso es muy anticuado. Ya la gente no levanta la mano. Ya la gente mejor pone un emoji en WhatsApp, levantando la manita, así, las dos manitas. Ya no hay necesidad de levantar las manos. Por eso, las personas que son moderadas, ven a todos los que aman más que a Jesús como fanáticos, como alguien exagerado. Podemos trabajar para Dios. Tenemos que trabajar para Dios. No podemos, no. Tenemos que trabajar para Él, porque para eso estamos en esta tierra, para hacer su obra y para cumplir su llamado, para predicar la palabra y para ir por todo el mundo discipulando. Pero cuando convertimos nuestra fe en trabajo y no en una verdadera pasión y no en un verdadero fuego ardiente en nuestro corazón y no en una relación verdadera con Jesús, Dios mismo dice que tiene algo contra nosotros. Cuando convertimos nuestra fe en trabajo, Dios dice que tiene algo contra nosotros. Y se lo puedo leer. Dicen Apocalipsis 2, del 3 al 4. Esto es, lo repito, para los que somos como seguidores de Jesús, que solamente amamos lo necesario. Dicen Apocalipsis: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo algo contra ti, y es que has dejado tu primer amor. Tengo algo contra ti, y es que has dejado tu primer amor. Tengo algo contra ti, es que no sirves con pasión. Tengo algo contra ti, es que no me amas ardientemente. Eso es lo que el Señor nos dice cuando solamente amamos lo necesario. Y eso va para mí, y eso va para el que sienta que solamente ama lo necesario. Aquí también está otra persona en este capítulo que leímos hace un ratico, y es María. María de Betania. María representa al que ama a Jesús con pasión, al que ama a Jesús ardientemente, al que ama a Jesús entregándose por completo. Cuando leímos en el versículo 8, dice: al ver esto los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Dice que los discípulos se enojaron. O sea, una persona que está derramándose de la presencia del Señor, derramándose por completo, derramándose todo lo que tiene, y tú te enojas contra él. Y la palabra para María justamente es esa: desperdicio. La juzgaron porque desperdició todo lo que tenía. Quizás podría ser su seguro de vida, quizás el dinero por si se enfermaba y tenía que ir al médico y pagar todo el dinero. Quizás era su seguro por si perdía la casa y tenía que entregar todo, tenía que buscar dinero rápido. María podía dejar su frasco de perfume escondido en su casa, pero ella prefirió desperdiciarlo, como dijeron los discípulos, delante de los pies del Maestro. Ella prefirió desperdiciar su vida delante del Maestro. Dice la Biblia también que ella tomó su cabello. Esto me encantó, porque dice la Biblia que ella tomó su cabello. Imagínense los pies de Jesús, cómo llegaron a esa casa. Los caminos de antes no eran como caminos de ahora, que son asfaltados, son bonitos, limpios. Los caminos de antes eran polvo por todos lados. Y Jesús, aunque era Jesús, no tenía unos pies antipolvo. Jesús era humano. Se ensuciaba. Yo me imagino los pies de Jesús negros del polvo, lleno de sucio. Y María cogió sus cabellos, echó el perfume y con su pelo fue limpiando los pies de Jesús. Esto no deja claro que María desperdició su belleza. María desperdició quién era ella. María desperdició su más preciado tesoro. Para las mujeres en esos tiempos, o todavía en esos lugares, para las mujeres el cabello es intocable. El cabello es su belleza. El cabello es lo que define quién ellas son. Esas mujeres no se tocan el pelo. Son intocables para ellas. Ella desperdició su belleza delante de los pies de Jesús. Y con este desperdicio María nos dejó claro que dejó una huella en el corazón de Jesús. María dejó impregnado el nombre de ella en el corazón de Jesús. Jesús solamente se sentó y veía cómo María le limpiaba los pies. Yo me imagino, no Jesús solamente, yo me imagino al Espíritu Santo sentado aquí y al Padre mirando a María desde ahí arriba, cómo se derramaba delante de Jesús, cómo se derramaba delante de la presencia de Jesús. Gloria a Dios. Quizás María nunca tuvo un gran ministerio. Quizás María nunca tuvo una gran iglesia de 7,700 miembros. Quizás María nunca tuvo un gran coro de alabanza detrás de ella para dirigir. Pero María tuvo algo. María selló su nombre en el corazón de Jesús. Gloria a Dios. María dejó algo también. Que era que donde quiera que se hablaba de Jesús, tenía que hablarse de María. Donde quiera que fuera mencionado el nombre de Jesús, el nombre de María iba a estar. Si no, miren la prueba viviente. En la Biblia está escrito el nombre de María de Betania. Está escrito el nombre de María de Betania. Y para ella eso fue más que suficiente. Y para nosotros, escribir el nombre de nosotros en el corazón de Jesús debe ser más que suficiente. Gloria a Dios. Nosotros recordamos a las personas que el Señor unge. Por ejemplo, el Señor ungió a ese señor como pastor. El Señor ungió a ese ministerio de alabanza. Mira, esa iglesia está ungida por el Señor. Nosotros como humanos recordamos a esas personas. Son las personas que recordamos. Pero el Señor como Dios todopoderoso, oiga, ¿quiénes recuerdan? A las únicas personas que Él recuerda son las que lo ungen a Él. Son las que ungen su cuerpo. Son las que ungen y dan alabastro y perfuman su cuerpo. Qué diferente es el Dios de nosotros, de nuestros corazones. Es diferente. Y mientras más nos involucramos en Él, más podemos parecernos a Él. Pero el Señor es asombroso. Yo me imagino que cuando lleguemos al cielo, allá arriba, María va a estar ahí, de las que abran las puertas quizás. O quizás esté como perfumista profesional en el cielo. Pero yo sé que allá arriba vamos a ver a esa María. Yo sé que allá arriba vamos a ver a esa María. Gloria a Dios. María quizás no era famosa allá en Betania. Pero yo sé que María tiene un cuadrito de fama en el cielo. Se va a decir, fue la única mujer que ungió los pies de Jesús. Y le lavó con su pelo y le lavó con su cabello. Gloria a Dios. Yo quiero que en esta noche nosotros aprendamos a hacer eso, a ungir con nuestro pelo, a ungir con nuestro cabello los pies de Jesús. No literalmente, sino con nuestros corazones. Nosotros ungimos el corazón de Jesús cuando nos derramamos por completo en su presencia, cuando le damos la gloria a Él por completo, cuando no hay nadie más importante que Él, cuando no hay nadie más grande que Él en nuestra vida, cuando dejamos todo atrás, cuando dejamos todo que no tiene importancia, lo dejamos a un lado y nos ponemos nuestras miradas en Jesús. Para terminar, yo quiero contarle una historia. Esta historia yo vi el video en YouTube y en verdad la he contado en varias prédicas ya, porque chocó mi corazón. Es sobre el pastor Kim. ¿Alguien sabe sobre el pastor Kim? ¿No? Qué bueno, en muchos lugares que voy sí saben, así que era una historia para ustedes. El pastor Kim no es famoso quizás en esta tierra, pero yo sé que el pastor Kim es famoso en el cielo. Allá arriba dicen, ¡Pastor Kim, saludo! Porque es famoso allá. El lugar más peligroso para un cristiano se encuentra en Corea del Norte. Allá en Corea del Norte es totalmente en contra del régimen usted ser cristiano. Usted anda escondido, usted puede andar por debajo de las calles, pero afuera en la calle usted decir que es cristiano está totalmente prohibido. Usted de una vez lo matan, asesinado. Pues en los años 50 había un pastor llamado Kim, que él se reunía en las alcantarillas. Ahí no había luz, ahí no había instrumentos, no había sonido, ahí no había micrófonos, pero ahí había un grupo de personas, de 30 personas que se reunían a alabar el nombre del Señor y que se reunían a glorificar el nombre del Señor. Habían 4 niños en esas 30 personas. Esos 4 niños eran los hijos del pastor Kim. Y una vez fueron encontrados en los años 50 por unas tropas que estaban buscando cristianos porque hacen redadas allá. Y encontraron a esas 30 personas. Y delante de una gran multitud, los pusieron todos acostados boca abajo. Y lo iban parando uno a uno, pidiéndole que nieguen el nombre de Jesús. Y los primeros 4 que pararon fue a los niños, a los hijos del pastor Kim. Y le dijeron, nieguen a Jesús, nieguen a ese Dios que ustedes están diciendo que creen. Pero parece que el pastor Kim había fundamentado bien eso a esos niños. Y ellos dijeron, no. Le dieron tiempo al pastor de despedirse ese mismo día, creo. Le dieron tiempo al pastor de despedirse de los niños. Y él lo besó en la frente y le dijo, mis hijos, nos vemos en el cielo. Nos vemos en 5 minutos en el cielo. Deme en 5 minutos. Él tomó a su esposa, la besó también. Y le dijo, nos vemos un ratico en el cielo. Después de ahí los niños fueron ejecutados. Y luego los 30 otros cristianos lo acostaron en el piso boca abajo. Y lo iban a aplastar con una planadora, era. Lo iban a triturar con una planadora. Y yo me imagino la planadora ahí sonando. Yo imagino el corazón de esos cristianos. Verdaderamente se estarían preguntando, verdaderamente yo amo a Jesús para estar aquí acostado en el piso, esperando que trituren cada una de mis partes del cuerpo. Yo estoy amando a Jesús verdaderamente aquí. Verdaderamente existe un Jesús para yo estar dando mi vida por ellos. Por él, a lo que comenzó el pastor a cantar una canción. Él comenzó a cantar la canción Cuán grande es Dios. Me imagino que fue en coreano que la cantó. Y él cantaba, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Señores, no hubo un cristiano que se paró de ahí. Eso nos enseña otra cosa, que en la alabanza hay poder, que en la alabanza nos afianzamos más, que en la alabanza derramamos nuestro espíritu delante del Señor. Y mientras ellos cantaban, cuán grande es Él, lo fueron aplanando todito. Uno a uno lo aplanaron, hasta que solamente se oyó una voz, cuán grande es Dios. Y una sola voz se oía ahí. A lo que la última voz la silenciaron. 30 cristianos muertos en menos de 15 minutos. Pero lo más asombroso fue, esto lo supe el otro día, esta era otra parte que yo no me sabía. Lo más asombroso fue que uno de esos coreanos que eran de las tropas le dijo al superior, si esos murieron por un tal Jesús y murieron con tanta fe y con tanto gozo, yo voy a morir a Jesús también. Yo voy a morir para Jesús también. Dice que se acostó en el piso. Y ese otro de la tropa murió por Jesús. Y le digo, ¿dónde está ese? Gozándose en la presencia del Señor. 31 personas alabando el nombre de Dios. Eso me deja claro algo también. Al Señor no le importa si fue por 35 años que tú estuviste sirviéndole a Él, si fue por 50 años que tú derramaste tu espíritu delante de Él, o si fue por 5 minutos acostado en su presencia, esperando tu muerte. Al Señor no le importa. Él simplemente espera que tú te derrames y desperdicies tu vida delante de Él. Para los hombres estamos desperdiciando nuestras vidas, jóvenes. Para los hombres que están fuera, para los que no conocen de Dios, Estamos desperdiciando nuestras vidas. Estamos desperdiciando nuestra juventud. Tú estás desperdiciando tus mejores años, te dicen. Pero señores, no hay una cosa más gozosa que estar en la presencia del Señor en tu juventud. No hay una cosa más buena que tu poder decir: te alabé desde mi juventud. Que tu poder alabar delante del Señor en tu juventud. Yo te doy la gloria, Señor, a ti. Yo te doy la alabanza, Señor, a ti, Señor. Si hay alguien aquí que quiere entregarle su vida por completo a Jesús, si hay alguien aquí, no importa si fuiste cristiano, no importa si eres cristiano, si tú quieres desperdiciar tu vida delante de Jesús, puedes pasar aquí delante, o puedes levantar tu mano, o puedes simplemente bajar tu cabeza. El Señor está esperando que volvamos a sus pies y que lo amemos completamente, que lo amemos frecuentemente, que lo amemos con todo, que no haya solamente lo necesario en nuestras vidas, sino que nos derramemos por completo delante de Él.
Marchemos juntos, luchemos juntos, recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta. Se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús. Él adiestra nuestra mano, ya no temas.